Vamos a hablar con Cristina Eraso. Ella es asesora del Departamento de Escuelas de Infantiles y Escuelas Rurales del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Cristina Eraso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a conocer un poquito más sobre esas escuelas rurales. No sé si tenemos el dato exacto de cuántas escuelas rurales tenemos en Navarra.
Bueno, actualmente contamos con 65 escuelas rurales repartidas por todo el territorio de la comunidad. Atienden a 289 grupos de niñas y niños, principalmente de entre 3 y 12 años, aunque unas pocas de ellas atienden también a la etapa de secundaria obligatoria, hasta 16 años. Y aproximadamente atienden a 3.000 niñas y niños.
Alrededor de 3.000 niños, por tanto, niñas en Navarra estudian en esas escuelas rurales. ¿Hay mayor concentración de escuelas rurales en alguna zona de Navarra o no?
Pues están más o menos repartidas por toda la geografía. Quizás haya un poco mayor concentración en la zona norte. Las zonas de Baztán, Bortziriak, Malerreka, quizás haya, están un poco más concentradas.
¿Hay algún requisito para mantener abierta una escuela rural? Es decir, ¿tiene que haber un mínimo de alumnos, un máximo, edades?
Bueno, pues se valora cada caso. Aproximadamente con 4 o 5 alumnos ahí sí que se estudia cada caso. Se estudian las circunstancias del pueblo, se estudia si quizás, aunque en un curso pudieran quedarse solamente 4 alumnos, en los próximos cursos pudiera aumentar ese número de matrículas y si realmente es interesante para ese alumnado, para sus familias, pues el que se mantenga o no. Pero se intentan mantener.
Supongo que también dependerá de la proximidad que haya de un centro, un ciclo urbano, un núcleo urbano un poquito más grande o no. No tiene por qué. Has dicho que ahora quizás está cambiando otra vez la tendencia. En el siglo XX se tendía, ¿no?, a cerrar escuelas rurales y a concentrar alumnos en núcleos quizás de población un poquito más grandes. ¿Está cambiando esa tendencia o no?
Bueno, sí. Vista las necesidades de la comunidad y en general de todas las comunidades y lo que está pasando en un pueblo con este vaciado de los pueblos y esta tendencia que se ha dado en los últimos 60 años a concentrar la población y los servicios y los recursos en los núcleos urbanos grandes, pues se está viendo que se está creando un gran desequilibrio en la población porque los recursos primarios vienen de las zonas rurales y esto requiere de población que viva en esas zonas rurales y se ocupe de esos recursos, ¿no? De explotar esos recursos y de aportar esos recursos a toda la comunidad. Entonces sí que se está haciendo un esfuerzo conjunto entre los distintos departamentos, se está estudiando la manera de abordar este tema del desequilibrio de población y entre las medidas que se van tomando se está haciendo un esfuerzo grande por dotar mejor a las escuelas rurales y que se mantengan vivas.
Es decir, que puede ser un arma, ¿no?, para luchar contra esa despoblación, ese despoblamiento, ¿no?, en Navarra.
Exactamente. Para una familia que quisiera hacer su apuesta de futuro, su apuesta de vida en un pueblo, necesita servicios, y uno de los servicios principales es el de la educación, el acceso a la educación pública gratuita, para sus hijas e hijos.
¿Puede ocurrir que en un pueblo pues haya un periodo de que no hay chavales y se cierre una escuela y se pueda abrir pues en 5 o 6 años cuando otra vez vuelva a haber gente, críos en esa edad escolar?
Puede ocurrir, sí puede ocurrir. De hecho, hace unos años ocurrió esto en Lecaros, en Baztán. Que se cerró la escuela de Baztán por falta de alumnado y unos años después sí que había, bueno, se hizo un estudio, se vio que había alumnado y que en los siguientes años iba a haber también alumnado, que había nacimientos y había familias a las que les apetecía hacer esta apuesta también por la escuela pública Euskaldun y se reabrió la escuela rural.
Cada vez hay más apuestas de ese tipo, cada vez hay más familias que en pueblos que habían desaparecido, bueno, pues quieren apostar o cuesta todavía.
Yo creo que cuesta todavía los servicios están muy concentrados y los recursos en principalmente en Pamplona y en las otras, sí, ¿no? En los otros pueblos grandes, de Tudela, Estella, Tafalla. Y todavía cuesta, pero sí que yo diría que a raíz de la pandemia también hay muchas familias que se han replanteado su modo de vida y les apetece vivir en un pueblo y utilizar los servicios en el pueblo.
¿Qué ventajas y qué inconvenientes puede tener para el alumnado? Ahora veremos también para el pueblo, ¿verdad? Pero para el alumnado, esa escuela rural en la que, bueno, pues puedes estar desde los 3 años a... Puedes tener compañeros de 3 años hasta los 10 años, 10, 12 años. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes podemos encontrar?
A ver, entre las ventajas, pues... Bueno, quizás no hemos definido todavía lo que es una escuela rural en Navarra.
Mira, pues igual, es verdad.
Y creo que las personas, sí, que están escuchando les gustaría saberlo. Bueno, en Navarra definimos la escuela rural como una escuela pública que atiende a las etapas una escuela pública situada en un entorno rural, en un pueblo pequeño, básicamente. Sí. Y que por su pequeño tamaño y pequeño número de matrículas se estructura y se organiza de una manera diferente. Las principales ventajas que tienen estas escuelas son, pues, la primera, que en estos ratios, con estos números, pequeños números de alumnado, el personal docente tiene mayor capacidad y mayor oportunidad de pararse, conocer, escuchar, observar, evaluar a este alumnado y diseñar para este alumnado
a medida prácticamente.
Eso,
¿no?
Es casi programar, hacer una programación de los aprendizajes casi a medida, casi individualizados. Vale. Todavía tienen más ventajas estas escuelas rurales y, ¿sí?, escuelas pequeñas. Uh-huh. Otra de las ventajas principales, y es muy importante, es la cercanía a su entorno. Y con entorno me refiero al entorno social, al entorno de las personas, de las familias y de toda la población, de los ayuntamientos, que siempre están muy cercanos y muy dispuestos a colaborar. La cercanía al entorno natural, que es las puertas de la escuela, o vamos a decir que los límites de la escuela se extienden a todo el territorio, ¿no? Entonces, la cercanía a ese entorno natural pues brinda muchísimas oportunidades al aula. Y el entorno socioeconómico también, en el cual vive esa población y esas niñas y esos niños, y tienen la oportunidad así de conocerlo y de estudiar cómo se viven ellos y cómo se podría vivir y qué podrían hacer por mejorarlos y por enriquecerlos.
Hemos visto ventajas, que efectivamente el estar cerca de la naturaleza, ¿verdad?, y el ser pocos, pues hace que quizás sea una educación más personalizada. ¿Hay algún inconveniente en estas escuelas rurales? Alguno tiene que haber, ¿no?
Sí, claro. Bueno, vamos a decir que esos inconvenientes plantean grandes retos. Uh-huh. Por esas necesidades de los grupos, bueno, yo quizás no hemos explicado muy bien que en estas escuelas los grupos no son grupos nivelares. Esto es, cada edad no tiene su grupo, porque al ser tan pocas niñas y niños serían grupos excesivamente pequeños, claro, o incluso no habría grupos. Entonces, estas escuelas se organizan agrupando al alumnado en grupos multiedad o multigrado. O sea que alumnos de varias edades estudian en un mismo grupo atendidos por una persona docente. Uh-huh. Una persona docente atiende lo que es la tutoría, uh-huh, y las asignaturas troncales, y por supuesto después cuentan con los mismos especialistas de inglés, de educación, uh-huh, física, de música, etcétera, que suelen ser habitualmente compartidos por la zona. Suele ser personal mayormente itinerante que atiende
a distintas escuelas rurales o un núcleo,
escuelas,
¿no?
Sí, a distintas escuelas de la misma zona, claro, geográfica. Uh-huh. Todas las escuelas de Navarra están distribuidas en 12 zonas rurales.
Uh-huh. Vale. Entonces hablamos eso, de inconvenientes, ¿no? Evidentemente, pues que haya en un mismo grupo un chaval de 3 años y una chavala de 12 años, pues puede generar algún, ¿no? Algún inconveniente.
Eso es, sí, genera, pues, aunque estas maestras y estos maestros atienden a menos alumnas y alumnos, cuentan con más niveles a los que atender, claro, simultáneamente. Entonces, esto plantea un gran reto. Y esto requiere de una formación inicial que en este momento conviene revisar. La formación inicial universitaria tiene que
sí, bueno, que replantearse esta
que
situación,
replantearse,
¿no?
Eso es, dando mayor visibilidad a la escuela rural. Esto es, que el alumnado que se prepara para ser maestros, conozca esta realidad de las aulas multigrado situadas en pueblos que a veces están muy lejos de las capitales, y que pueda eso, que pueda atender a esta cada vez mayor diversidad que se da en las aulas, diversidad de edades y diversidad de características.
Claro.
Luego, otro de las grandes necesidades, de los grandes retos, es el dotar a estos centros de recursos.
Claro.
Por un lado, el recursos personales para atender a este alumnado cada vez más diverso, recursos materiales en cuanto a infraestructuras, que aunque se está haciendo un gran esfuerzo por renovar estas escuelas, pues todavía queda,
claro,
bastante trabajo por hacer. Se,
claro,
se han hecho ya, se han edificado colegios nuevos, están genial, pero todavía queda bastante trabajo por hacer. Y también hay que dotar a estas zonas y a estos centros de recursos que permitan el acceso más equitativo a la cultura, ¿no? Por ejemplo, a las actividades culturales, deportivas de este alumnado, y que compensen esa desigualdad que se da por la lejanía a los servicios.
Claro.
Sí. Luego, otro de los retos, de los grandes retos,
sí,
de los docentes rurales, es que esta situación o esta circunstancia de la multitarea. En estos centros no hay una persona que se atiende, o sea, que atiende las labores únicamente de dirección, otra,
claro,
persona para administración, otra persona es conserje. No, las docentes rurales son multitarea, o sea, ejercen labores de gestión económica, gestión de,
claro,
mantenimiento del,
claro,
centro, gestión pedagógica, organización, atención a las familias, al alumnado, por supuesto,
claro,
al departamento y a las...
Sí, por eso has dicho que es importante, ¿no?, que las universidades también se acoplen, ¿no?, y se renueven a estas necesidades. Claro, que no solo necesitamos un profesor que sepa de matemáticas, sino que necesitamos un profesor que sepa un poquito de todo.
Sí, necesitamos profesorado que sepa trabajar en un pueblo. Uh-huh. En estos pueblos es muy importante la ruralidad, y que ese alumnado aprenda a conocer o conozca la realidad de su pueblo, aprenda a valorarla y a amarla y a enriquecerla, uh-huh, ser posible, y a buscar maneras de buscar recursos.
Uh-huh.
Y por otro lado, el atender esa atención, claro, a distintas edades y tanta diversidad, uh-huh, simultáneamente.
Es difícil encontrar profesores, maestros que quieran ejercer en escuelas rurales, ¿o no?
Pues a ver, puesto que la mayor parte de la población de Navarra vive en los núcleos urbanos más grandes, pues a la gente, hay muchas personas a las que no les resulta tan sencillo irse a trabajar a una escuela en un pueblo que esté lejano, ¿no? Lejano a su lugar de vida. Y suele ocurrir que en muchos de estos pueblos no es tan sencillo encontrar una vivienda, por ejemplo, para poder quedarse, claro, entre semana. Así que hay docentes que estarían dispuestos a hacer esa apuesta de quedarse a vivir en el pueblo que trabajan, pero no es
tan
sencillo.
Claro. Antes recuerdo, yo vivo en un pueblo cerquita de Pamplona, ¿verdad? Había hasta la casa del maestro, ya eso, ¿verdad? Desapareció. Igual no sé si habría que intentar recuperar esa figura, ¿no? La casa del maestro, la casa en el pueblo.
Bueno, quizás podría ser una posibilidad, pero no es tan
No es
sencilla.
fácil, ¿verdad?
Y esto sí que es un reto para toda la sociedad de Navarra y para el gobierno. Hay que atender a esta problemática desde todos los frentes, yo creo, desde los distintos ámbitos de la vida, no solo desde educación, desde salud, desde vivienda, desde el ámbito laboral.
Como vemos, como lo has dicho desde el principio, es un reto, ¿verdad? Para, bueno, es una ayuda más estas escuelas rurales para que los pueblos no se vacíen, que yo creo que en ello estamos, ¿verdad? Tenemos la mente puesto todos en que esos pueblos no se vacíen. Bueno, sí. ¿Algo más, Cristina?
Sí, entre los retos también
Sí.
estarían comentábamos del dotar a estos centros de recursos
Sí.
personales, pero también de servicios. Un gran reto en el que se está trabajando actualmente es el de los comedores escolares rurales. Pero claro, no es sencillo poner un comedor escolar en un centro al que van a acudir a comer, pues quizás 12 niñas y niños. Es bastante complicado mantener esos servicios. Entonces plantean un reto
Reto.
bien potente. Y el otro reto, gran reto, sería el ser visibles. Y el ser visibles no solo en el sentido de que se conozca la existencia de estos centros y cómo se trabajan y que es una educación de calidad, que de hecho actualmente se dice que es, bueno, que estas escuelas son las escuelas que están más abiertas a la modernidad, puesto que son las que mejor se pueden adecuar,
Adaptar, claro.
se pueden adaptar a la normativa vigente y al diseño universal del aprendizaje, que básicamente lo que dice es que cada persona somos un mundo, somos diferentes, somos todas y todas las personas somos diversas y aprendemos de modo diverso. Y también ser visibles en cuanto a que se tenga en cuenta la singularidad de estos centros, por ejemplo, a la hora de aplicar las normativas, porque es que hay mucha normativa
Claro.
que no responde a las necesidades de esta escuela. Estas escuelas necesitan flexibilidad para poder subsistir y subsistiendo contribuyen a la subsistencia del pueblo, porque el pueblo cuando pierde la escuela. Dice la gente del pueblo de los pueblos que ha perdido su escuela, que el pueblo se apaga.
Está claro que tenemos que adaptarnos todos, ¿verdad? La sociedad, la norma, las universidades, tenemos que adaptarnos a esta nueva, que no es tan nueva, que ya viene de atrás, ¿verdad? Esta forma de educar. Cristina Eraso, asesora de Escuelas Infantiles y Rurales del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, es que ricasco.
Y hoy en COPE Navarra ponemos el foco en la escuela rural. Son muchas las preguntas que tenemos al respecto, pero una de ellas es bueno, pues la voz de esos profesores y profesoras de cómo gestionan el día a día en una escuela rural. Vamos a saludar ya a uno de ellos, que es profesor en la escuela rural de Ciga, y es Carlos Arizaleta. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cuántos alumnos y alumnas hay en la escuela de Ciga?
Pues en el curso 2023-2024, este año, hay 6 alumnos en total.
¿Y entre qué edades?
La más pequeña tiene 3 años, la segunda más pequeña iría a segundo de primaria, 3 a tercero y la más mayor es de cuarto de primaria.
Y ahora la pregunta es, ¿y cómo se organiza y se gestiona todo eso? Porque ¿cuántos profesores estáis?
Pues ahora mismo estamos 2. No todas las horas, en ciertas horas estamos los 2, pero en otras horas, más o menos la mitad, está solo una profesora. Y sí que cuando estamos los 2, sí que intentamos organizarnos, pues uno que se quede con la más pequeña, porque hay bastante diferencia de edad, y el otro profesor que esté con los otros 5.
¿Y cómo se trabaja? Porque, claro, has dicho de 3 cursos diferentes, diferentes materias, diferentes niveles e incluso diferentes necesidades, ¿no?, del propio alumnado. ¿Cómo lo gestionáis?
Sí, sí que intentamos utilizar la misma materia para todos, pero adaptando cada uno a su nivel. Entonces, sabemos que el de segundo y el de cuarto no van a estar al mismo nivel, pero intentamos dar el mismo material en base a lo que puede dar cada uno.
O sea, en los lunes es, por ejemplo, matemáticas, los martes sí, lenguaje.
Sí, siguen las asignaturas, a todos la misma asignatura. Y, pues, por ejemplo, en matemáticas, pues, la de segundo está hasta los números de tres cifras, el de cuarto está hasta los números de seis cifras. Y en base, pues, a su nivel, pues, sigue cada uno su ritmo.
Claro, porque están todos en el mismo aula, en este caso.
Sí, en el mismo aula, sí.
¿Y entre ellos cómo lo gestionan? Porque, claro, igual los mayores, ¿no? Pues se aburren si dedicas más tiempo a la más pequeñita o...
No, sí que la más pequeña es un caso excepcional porque hay mucha diferencia de edad. Porque sí que debería ir a infantil y estos ya están en primaria. Pero bueno, se llevan muy bien entre los seis. La pequeña sí que es un poco la que más diferencia y un poco la que...
Más pues, guerrera, por decirlo.
Sí, puede cortar un poco más el ritmo de la clase, pero es lo que hay, es normal, absolutamente normal.
Y luego hay las pausas, como en cualquier otra escuela, para almuerzo, recreo...
Sí, en este cole hay dos recreos de 20 minutos y sí que pues salen al patio... Está justo ahí, es un patio pequeño, y al lado tienen un frontón y dos recreos de 20 minutos.
Claro, porque entiendo que las propias instalaciones de una escuela rural no son como las que estamos acostumbrados, ¿no? A colegio grande, una escuela grande,
no.
Con un patio con igual tres campos de baloncesto, no. Uno de fútbol.
No tiene campos de baloncesto ni de fútbol, sí que tienen el frontón, donde pueden pues eso, jugar a cualquier cosa. Y luego la escuela como tal es una casa, pues mítica del norte de Navarra, blanca, con sus ventanas marrones. Y sí que cuando estás dentro son aulas, pero por fuera es una casa normal.
O sea que si tú pasas por fuera no dices, mira, una escuela.
No, yo el primer día tuve problemas al encontrarla porque o sea, me fijé en sí que el vallado es de colores
sí.
Y sí que puede ser. Pero si no, es una casa normal.
Y centrándonos un poco en lo que es lo académico, habrá personas que igual digan, jo, ¿van a salir con el mismo nivel el alumnado de la escuela rural que de una escuela más convencional? Porque al final, ¿no? Pues, bueno, pues compartiendo con diferentes niveles cada día el aula, bueno, todos tenemos siempre a alguien cercano que ha estudiado en la escuela rural y evidentemente ha salido con buen nivel, pero supongo que todavía habrá personas que lo cuestionen. ¿Qué tienes que decir al respecto?
No, sí, al final las competencias que se dan sí que las tienen que sacar y sí que es como una escuela normal y corriente. Y al final, si aprueban las competencias que tienen que aprobar, siguen subiendo de curso e incluso yo creo que tienen más... podrían hasta tener más conocimiento, porque al final el más pequeño se nutre del más mayor,
claro.
Y entonces sí que puede ser positivo para ellos el estar encima tan poca gente que la atención es mucho mayor.
Es que son casi clases particulares,
sí,
¿no?
Sí, tal cual, particulares.
Y aparte de estas peculiaridades, ¿qué más también, no sé, como profesor, qué más beneficios puedes encontrar en lo que es la... una escuela rural, sobre todo en pueblos pequeñitos, ¿no?
Pues eso, la cercanía que hay con el alumnado, porque si tienes seis alumnos, te puedes centrar en cada uno de sus defectos y sus virtudes y exprimirlas al máximo, y entonces yo creo que eso es muy beneficioso para ellos.
¿Y como profesor? A ti que te ha tocado, pues bueno, dar también clases, impartir clases en otros centros educativos, que, no sé, ¿se te hace más complicado, menos complicado? ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos?
Me gusta bastante, la verdad, porque yo no llevo mucho tiempo, pero sí que si tienes un curso entero dedicado a ellos, yo creo que el avance que ves en los alumnos puede ser mucho mayor que el tener a 25 alumnos en en una clase, y es que es imposible centrarte tú solo en cada uno de ellos. Entonces aquí con seis no se te puede escapar ninguno, nada, en ningún momento.
Incluso también para detectar igual otras necesidades no solo académicas, ¿no? O sea, pues oye,
sí,
este alumno ha venido más triste,
claro,
o
sí,
al revés, más...
Sí, o viene sucio, o
eso.
Entonces, y el tener que estar con 6 padres solo, también el feedback es mucho mejor. Yo creo que son todo ventajas, pero es eso, es un poco que 6 alumnos solo en una escuela, pues se hace raro.
Sí, se hace raro, y luego supongo que ya entrará también, bueno, pues el tema económico, ¿no? Claro, el mantenimiento de este tipo de escuelas.
No serán muy rentables.
Pero
a nivel económico para el gobierno de Navarra. Claro.
Pero es un servicio, evidentemente, sí, que... Eso,
claro.
Y de hecho, hablando incluso con, pues bueno, con las personas que viven en la localidad, dicen, ¿no? Que la escuela es lo que da alegría y vida también a estos pueblos, sí. Hablando ya de para combatir, por ejemplo, la despoblación.
Claro, sí, porque al final si un pueblo pequeño no tiene escuela y tienen que ir a otros pueblos, pues imagino que la población no querrá tener hijos en ese pueblo, entonces imagino que se buscarán la vida en otros pueblos para facilitar pues un poco la comunicación, sí, o el transporte y todo.
Sí, claro, si llega el momento que, bueno, pues hay un curso en el que hay menos natalidad, por lo tanto menos alumnos que se quieran inscribir en esa escuela, puede desaparecer en este caso la de Ciega, ¿no? Pero luego dentro de 3 años, y por lo que sea, hay alumnos, se puede volver a abrir.
Imagino que se podrá volver a abrir. De hecho, creo que el colegio de Ciega dentro de 2 años se va a cerrar. El próximo año va a seguir con 4 alumnos, porque 2 de los que hay ahora se van a ir a otro. Y el próximo año creo que va a ser el último con 4.
Claro, y sí que hay en las cercanías de otros colegios.
Sí, de hecho los miércoles van estos alumnos a otros colegios. 5 de estos alumnos van al colegio de Almandoz, que está pues a 5 o 10 minutos de Ciega, y dan pues otro tipo de asignaturas, más pues inglés, religión, educación física.
O sea, se divide el currículo, sí, parte en Ciega y otra parte en un colegio que es más grande.
No mucho más, pero sí.
Pues Carlos Arizaleta, gracias por dedicarnos estos minutitos a COPE Navarra. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Y vamos a hablar de la escuela rural. Lo vamos a hacer con una de las profesoras que ha estado llevando este tipo de cursos y de escuelas para conocer un poco cómo es el trabajo y cuáles son sus singularidades. Saludamos a la profesora de escuela rural, a Esther Leza. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, cuéntanos un poco cómo es la experiencia de esta escuela rural como docente.
Para mí la experiencia ha sido positiva, porque de hecho siempre tuve opciones de ocupar otro puesto y opté por ella porque me gusta este tipo de escuela, ya que me permite ver cómo el alumnado aprende y yo aprender con ellos. En un entorno comunitario, porque yo concibo la escuela rural como la comunidad que aprende. Es un poco utópico, pero es toda la comunidad la que aprende. Bueno, yo además he trabajado en mi pueblo durante muchos años y me he sentido a gusto.
Oye, una escuela rural un poquito diferente, pero lo que es seguro es que es imprescindible.
Sí, la escuela rural es importante porque en general la educación es básica y fundamental. El futuro está ahí, sea en un entorno urbano, en un entorno rural, pero está ahí.
Claro, esta escuela rural a la localidad, al pueblo, por un lado la aporta, evidentemente, que todos esos menores pueden cursar sus estudios y aprender, pero también la vida que le dan a esa localidad, de poder tener a los peques siempre formándose y educándose en el mismo pueblo.
Sí, y además hay otra variable muy importante, porque yo considero siempre que agentes educativos, además de los maestros, puede ser cualquier persona del pueblo. Y si esa gente participa o le haces partícipe, el enriquecimiento es para todos. Por ejemplo, como experiencia, ¿eh? Hace unos años una señora del pueblo tenía unos bichicos, unos nidos en su ventana que no sabía de qué animal era. me llamó y a partir de ahí realizamos un trabajo sobre la avispa alfarera, que era el habitante de su ventana. Con esa experiencia aprende el alumnado sobre todos los contenidos relacionados con el mundo de la biología, y aprende la señora y otras gentes del pueblo, porque lo que siempre hemos hecho en la escuela es, a través de un blog, difundir los conocimientos, porque creo que debe funcionar así, que tiene que ser algo muy interactivo. Es un poco difícil lograrlo, pero creo que es fundamental.
Esther, ¿qué ventajas le ves a esta escuela rural y cuáles son las dificultades?
Yo le veo muchas ventajas porque aprenden en la comunidad, se integran más en el espacio, pero sobre todo a mí la parte que más me interesa es todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque trabajando yo en una escuela rural puedo hacer dos cosas. Uno, analizar cómo aprenden, introducir estrategias de mejora para aprender mejor, y eso es fundamental, porque y trabajar en la diversidad. Ahora se está poniendo de moda, pero es algo ya muy antiguo, que compartan clases alumnados de diferentes niveles educativos y de diferentes edades, porque y me parece valioso, porque la diversidad está presente, y si en una escuela unitaria como la que yo he trabajado siempre, esa diversidad está presente, existe la posibilidad de colaboración, existe la posibilidad de ayuda. Pero vuelvo a reiterar que a mí realmente lo que sí que me ha interesado muchísimo es todo el proceso de aprendizaje. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo te voy a modificar mi trabajo en función de ese proceso? Y una adaptación así continua. O sea, me interesa la parte toda, pero también la parte que no se ve, que son los procesos.
Oye, Esther,
no sé si me explico o no me explico.
Sí, sí, ha quedado muy claro. Esther, para terminar, ¿un aproximado más o menos de años que estuviste en esta escuela rural?
Pues más de 30 más de 30.
Oye, por lo tanto, se puede decir que te gustó y, como has dicho al principio, por eso apostabas por esta escuela rural.
Sí, porque mira, me permitió aprender y evolucionar. Yo sé que los primeros años que trabajé en la escuela no tuvieron ni la misma calidad pedagógica, ni la misma calidad didáctica, ni la misma manera de enfocar el asunto, el tema, que los últimos años. Porque los últimos años sabes más si te has dedicado a estudiar. Si no, puede ser terrible. Y como a mí eso me ha apasionado y me sigue apasionando, pues mi reto estaba ahí, y el pueblo, implicar al pueblo en la medida de las posibilidades en procesos que tienen que ver con aprendizaje, con aspectos lúdicos, con, en fin, podríamos hablar largo y tendido.
Oye, pues muy interesante. Esther, muchísimas gracias por atendernos y por explicarlo así de bien. Un fuerte abrazo.
Sí, ¿te parece bien?
Hablamos ahora con Beatriz Echeverría, ella es alcaldesa de Almandoz, donde todavía hay una escuela rural, todavía vive esa escuela en el pueblo. Beatriz Echeverría, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Bueno, todavía mantenéis escuela rural en Almandoz. ¿Con cuántos alumnos?
Pues ahora hay unos 12 niños.
Edades, supongo que muy diversas también.
Sí, eso es, edades diversas, desde los 3 hasta los 10, me parece que tiene la mayor.
¿Qué ventajas tiene para los alumnos el tener una escuela en el pueblo y no tener que desplazarse?
Bueno, pues ventajas yo creo que muchas, ¿no? Es un servicio básico, luego pues también da vida al pueblo, y los niños pues no se tienen que desplazar con los padres de aquí para allá, ya de par de mañana, y luego a recogerles y todo. Y aparte que tienen la posibilidad, pues al ser de diversas edades, pues se agrupan y bueno, pues el que va un poquillo más adelantado, pues puede aprender más, y al que le cuesta más, pues tiene como casi clases particulares, digamos.
Con lo cual, para el pueblo es importantísimo, ¿no?, mantener esta escuela.
Sí, por supuesto, muy, muy importante. Porque aparte, pues eso, si hay escuela, pues también la gente se decide más a vivir. Es una cosa que si tienes hijos, pues es un punto importante.
¿Tenéis miedo de que poco a poco vaya desapareciendo o no?
Hombre, hace pocos años sí que se tenía el miedo porque se empezaron a quedar solo 5 alumnos y se tenía miedo, pero bueno, ya vino la siguiente generación y se pudo salvar. Pero sí, siempre hay, pues bueno, hay ciclos, ¿no? Que si la gente, los jóvenes no se van quedando en el pueblo, pues al final tiende a morir el pueblo.
Claro. Bueno, una actividad, una acción más importante para que no haya despoblación, ¿no? Para que la gente no se vaya de Almandoz.
Exactamente, exactamente. Es un punto muy importante en la escuela. Y aquí, por ejemplo, en Baztán, pues los de Almandoz, hay un día a la semana que se juntan con la escuela de Ciga. Y eso también es importante, que desde pequeños se vayan conociendo entre los pueblos y que hagan actividades juntos para mantener las escuelas rurales y el desarrollo rural.
¿Llegó a tener muchos alumnos la escuela de Almandoz?
Pues hasta 25, de 25 a 30, sí, sí que se ha tenido. Y antiguamente incluso más.
¿Y tenéis un solo profesor? ¿Hay alguno más que viene a echar una mano? ¿Es de la zona? ¿Cómo os organizáis con el profesor?
Sí, pues hay dos profesoras y luego sí que suele venir pues una. Dependiendo de las clases, vienen más profesores.
¿Y vienen de Pamplona? ¿Son de la zona?
Algunos son de la zona y otros vienen de fuera, sí. Alguno hay de la zona.
Pues Beatriz Echeverría, alcaldesa de Almandoz, toda la suerte del mundo, ¿eh? Para mantener esa escuela rural viva y, por tanto, esos pueblos llenos de chiquillos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Fermín. Muchas gracias.